Vamos a comenzar. Uno, tres, cuatro. Ya estamos de regreso a la Universidad del Amor. Bienvenidos. Sí, esta semana rica, doctor Ablea. Gracias por estar aquí.
Sí, aquí estamos en el semestre aquí y estamos progresando mucho. Y mucha gente nos está llamando y escribiendo de todas partes del mundo.
Dígales el email para los que no lo tienen.
Email es lovetype, L-O-V-E-T-Y-P-E, número 4, letra U, @AOL.com. Lovetype for you at IOL.
Un saludo a todos nuestros paisanos de México que nos escuchan allá. Sí. Ya vimos los números de las estadísticas. Sí. Y en España, Brasil, hasta en Saudi Arabia.
Sí, muchos lugares.
Donde quiera que estén llegando nuestra voz, gracias.
Sí, México número uno de los otros países extranjeros. Porque la gente quiere aprender, ¿no? Quiere aprender, tener más felicidad, más amor, más éxito. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que tú no aprendes en la escuela, aquí lo aprendes con nosotros en la Universidad de Amor. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Una muchacha se llama Mayra, que es una soñadora. Está aquí en los Estados Unidos con nosotros. Y está soñando. Y sabe que hace tiempo antiguo había un muchacho que era soñador, pero estaba soñando que era mejor que sus hermanos. Sí. Entonces los hermanos lo tiraron en un pozo y fue a otro país, estuvo en la cárcel. Entonces el rey de ese país sabía que él podía tener sueños de profecía, ¿no? Que podía ver el futuro. Lo sacó ahí y le puso un poder porque ese tenía el don, ¿no? El don del sueño.
Él tenía la habilidad de pensar y usó su esa habilidad de pensar y de vivir.
Para el futuro, ¿no? A ver el futuro con sus sueños. No sé, estaba compensado. Y es mucha gente que hace eso, ¿no? Viene a otro país, ¿no? Y tiene un sueño. Y no, ese sueño quiere superar su familia, su vida. Y aquí tenemos a Mayra. Mayra, bienvenidos. ¿Cómo estás?
Hola.
Mayra, ¿cómo estás, Mayra?
Nació en Oaxaca, México. Vino aquí de niña.
El mole oaxaqueño. Qué rico.
Es muy rico.
Y entonces fue aquí a la universidad. Tiene un título universitario, ¿no? De negocio. Y trabaja por una firma de leyes. Bienvenido. ¿Cómo te sientes, Mayra?
Me siento bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
No, Mayra, de verdad te agradecemos que hayas tomado el día porque sé que eres una chica muy ocupada y también que nos des esta oportunidad de presentar en nuestra audiencia tu caso. Tu caso, tú eres en los Estados Unidos lo que le llaman un dreamer, una soñadora. ¿Qué es una soñadora para los que no saben?
Una soñadora es una persona que, o una soñadora es una persona que simplemente tiene metas, podríamos decir. Ajá.
Pero en términos legales es una persona que está peleando para quedarse en este país, ¿verdad?
Sí, es una persona que está peleando para quedarse en este país.
Estudiantes, ¿no?
Estudiando o trabajando legalmente.
Y son hijos de padres que los trajeron de muy corta edad, ¿verdad?
Son hijos de padres que los trajeron aquí a una edad que ellos no podían hacer decisiones. Los papás los trajeron y ahora los niños crecieron y
están integrados en la sociedad.
Y están integrados en la sociedad.
Y casi 1,000,000, ¿eh? 800,000 más o menos. Sí. Hay muchos niños así, ya grandes.
Sí, hay muchos niños.
¿Y cuál es el problema? ¿Tú estás con miedo o algo?
El problema es de que recientemente anunciaron que iban a quitar el Dream Act.
La ley que los protege.
La ley que que nos protege de ser deportados o de no poder trabajar legalmente. Y obviamente uno si no puede trabajar, no puede vivir la vida, entonces claro. ¿Qué hay, no?
Sí.
Y hay muchas emociones, ¿no? Por ejemplo, miedo puede ser o otras cosas que vienen.
Sí, miedo es creo que la primera emoción que llega. Porque pues uno no sabe qué va a pasar. Hay tantas, no se sabe, o sea, hay tanta gente peleando ahorita, pero no vamos a ver hasta después qué va a pasar. Y mientras, pues, mucha gente no sabe ni qué hacer, pero yo creo que hay veces que simplemente tenemos que hacer la decisión de seguir luchando, seguir haciendo nuestras cosas, seguir trabajando y
seguir caminando.
O sea, porque si nos podemos a como que estresar y tener muchos nervios, eso no nos va a ayudar en nada. Simplemente yo creo que es importante hacer la decisión de continuar.
Porque, bueno, o sea que hay mucho estrés, ¿no? Cuando viene la gente de otro país, ¿no? Estrés que tiene que regresar, separación de la familia, tristeza. Y tú dices que hay algo de una curación, ¿no? Por ejemplo, del miedo viene esperanza, ¿no? O el amor. Esperanza. ¿Cómo tú puedes encontrar esperanza aquí en este país, aunque no tuviste todos estos desafíos?
Pues yo tengo sueños y tengo la esperanza de continuar mi educación y aprender cosas más. Siempre estoy lista para para conocer a nueva gente, aprender cosas nuevas.
Estás lista para la próxima oportunidad, ¿verdad?
Para la próxima oportunidad y seguir a, y seguir en esta vida, porque al final del día, pues, un, pues yo no sé, yo me siento como que esta vida es, no quiero que alguien me limite. Uh-huh. Entonces, decido simplemente ver a lo positivo, podríamos decir.
Enfocarte en lo que te mueve y no en lo que te para, ¿verdad?
Exacto.
Pues dices que tú decidiste no tener más miedo, ¿no? Que había un punto, tú estabas muy deprimido, ¿no? Uh-huh. Y tú miraste a los ojos de tu hermanito. Uh-huh. ¿Y qué cambió en tu vida ahí?
Pues sí, yo tuve una época cuando me sentí muy deprimida, tenía...
Tenías el miedo encima.
Tenía el miedo encima por muchas razones. Y cuando mi hermano nació, me di cuenta que, pues, cuando yo era niña, yo quería ver a una persona que, ¿cómo se dice? Como un role model.
Como que fuera tu líder, que fuera tu ejemplo positivo.
Mi ejemplo. Y no lo tuve. No lo tuve con mis hermanos. Uh-huh. Y dije yo, bueno, yo quiero hacer ese ejemplo para mi hermano porque lo va a necesitar.
Esa fue tu transformación. Esa pues fue mi transformación. Ella ya agarró un objetivo, ¿verdad? Para hacer.
Sí.
Sí, como algo, es una meta más grande que ti, ¿no?
Sí.
Que tú querías tu hermano que tenía educación o que superaba.
Exacto. O sea, después, o sea, hubo un tiempo cuando le dije, ¿sabes? Esto tiene que ser más grande que yo, podríamos decir. Uh-huh. Tiene que ser más grande que yo. Se trata de mi hermano.
¿Alguna vez tu hermano te ha preguntado cómo te sientes cuando ahorita con todos estos términos que están pasando?
La verdad, no, porque no sabe. No le he dicho. Tiene 11 años. Oh. Y es una buena pregunta porque no he decidido así sentarme con él y explicarle todo esto, pero lo he pensado y quiero explicarle, o sea, para mí explicar esto va a ser muy largo porque yo quiero empezar desde atrás.
Si te deportan a México, ¿qué tú vas a hacer allá?
¿Continúas? ¿Pretendes estudiar allá con tu educación?
Me gustaría continuar mi educación, viajar.
Okay. Dice, me voy a Cancún.
De alguna manera voy a... Porque sí, una de las cosas que yo creo que mucha gente se van a entender es de que cuando estamos aquí legalmente no podemos viajar afuera de los Estados Unidos. Y es algo que a mí me molestaba mucho.
¿Te sientes bien limitada?
Me molesta porque a mí me gusta... Me gusta mucho conocer nuevas culturas. Uh-huh. Me gusta comer comida de diferentes
culturas. Estás aquí en Los Ángeles, están los chinitos, están los árabes. ¿Qué más quieres?
Claro, claro, obviamente.
Tú quieres viajar y conocer el mundo.
Pero cuando uno entra a un nuevo país, es una experiencia, me imagino, ¿no?
Interesante.
No, nomás vete aquí a Listalei, aquí estás en México, estás en Alhambra, estás en Tokio.
Exacto. A mí, cuando era más joven, estudié en high school Japanese, japonés.
Arigato.
Y y para los que nos escuchan en Japón,
mándales un saludo a ver.
Sí,
konnichiwa, maira san des, dozo yoroshiku.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir hola.
Que está vendiendo abón y que le tiene un especial.
Mándanos
un saludo. Quiere decir hola, mi nombre es Mayra. Creo que es gusto en conocerte.
Okay. Bueno, pues quiero cup of noodles.
Es un alma gemela allá en Japón, ¿no?
No sé.
Si está millonario, maybe. Ok, ahorita la cosa está así. Sweet and love.
Tú estás diciendo que tú puedes, si algo pasa, ¿no? Que puede ser malo noticia, tú puedes cambiarlo a algo positivo. Uh-huh. Y eso es lo que la gente que tiene suerte en la vida tiene, ese don de ser optimista. Siempre mirar la parte positiva. Uh-huh. So aquí tú no puedes viajar, pero si tú vives en México, tú puedes viajar por todo el mundo, si quieres, ¿no?
Claro, puedo conocer a todos los países.
Eso sería casi algo positivo, de algo que puede ser negativo. Pero lo que tú quieres hacer aquí en los Estados Unidos es que, ¿cuál sería tu meta aquí en los Estados Unidos?
A mí me gustaría continuar mi educación. Cuando tenga la oportunidad, quiero regresar para agarrar una maestría en psicología.
Mira, ¿y ayudar a la gente?
¿Terapista?
Sí,
¿no?
Porque hay tanta gente sufriendo por muchas razones. O sea, nosotros sufrimos por esta razón, que tenemos esta situación legal, que no sabemos qué va a pasar. Pero hay gente que sufre por, aunque tengan dinero y todo, hay gente que todavía tiene depresión.
Y se van a los vicios, ¿no?
Y se van a los vicios o parejas que sufren. O sea,
¿tú has pasado por vida de vicios a tu alrededor?
Sí, con mi papá. Mi papá fue alcohólico. Ahorita no toma como tomaba uh-huh. antes. Y mis hermanos también.
¿Tú tomabas mucha cerveza? ¿Cómo era su vida?
Tomaba, tomaba cerveza. Uh-huh. A mí, él cuando era, desde que era niño, tomó. Uh-huh. Y uh-huh. por un tiempo no dejó de tomar, pero después uh-huh. con tanta... Cuando nos movimos para acá, hubieron muchos turbulencia. Cambios y turbulencias y continuó tomando. Y,
por eso me sí. tomar, porque hay borrachos que dicen que son como alegres, ¿no? Que se ríen y eso. Pero hay otros que son negativos. Y abusivos
sí.
emocionalmente o físicamente. En el caso tuyo, ¿cómo eras?
Sí, mi papá era muy negativo. Mi papá es una persona muy pesimista.
Sí.
Oh, okay.
Extremadamente a veces.
Okay. ¿Malas palabras también o no?
Malas palabras, pero por lo general ese es como es él. Y era y
siempre enojado, ¿no?
Siempre enojado por algo. Siempre sí. encontraba algo por qué enojarse.
Ay, papá, ¿no? Vaya a bailar. ¡No me gusta!
Y también criticó, dice que te decía que tú no sirves para nada. ¿Sí?
No, pues el típico padre mexicano, sí. ¿no? Me decía, no, pues, o sea, él nunca me, o sea, cuando yo era joven, no sabía si iba a ir al colegio, pero ajá. a veces hablaba, creo que a veces hablaba, me acuerdo que hablábamos de eso y me decían, me veía con unos ojos y me decía...
Hazte medical assistant, mija. No te haces nurse en 2 meses.
Ni eso. Me decía, yo creo que tú te vas a casar y vas a tener un montón de hijos.
Wow.
Tire.
Okay. Me decía esas cosas y...
Y es todo, ¿no?
Y tú, no, papá, tengo 4 gatos. Paz.
Y yo lo veía así como que, es típico.
¿Tú casi dejaste que eso entraba en tu mente y por un tiempo... ¿Te afectó o tú siempre te separaste?
Sí, me afectó, claro. Mm. Cuando tu padre o tus padres, los padres se supone que te tienen que cuidar,
sí.
se supone que te tienen que
mimar.
Guiar, darte amor, etcétera. Pero cuando no tienes eso, pues...
Te tienes a ti misma, ¿no?
Te tienes a ti misma y por eso eventualmente hice de muchas amigas, muchas de mis amigas son más grandes que yo.
Mm. Ándele.
Y por esa razón, yo
pura
creo que...
male friend.
Eso te ayudó a tener alguien más mayor que te puede dar una guía, ¿no?
Sí, siempre buscaba yo por una guía. Eso me ayudó bastante.
Mujeres educadas,
mujeres fuertes. Que me una amiga en particular siempre me decía, como que para ella me decía... forget about it. Me decía, no te preocupes. Tú hasta la sorda.
Sí.
Y ella siempre me daba estas como pequeñas, me decía estas cosas que me...
Tips de sabiduría.
Y después me di cuenta, ¿sabes qué es cierto?
Uh-huh.
Como que
por eso es de que ahorita que estamos aquí con ella, doctor Ávila, veo que Mayra es bien, digamos, una old soul. O sea, sí. es un alma ya más avanzada.
Ay, claro,
y creo que es de lo que estábamos refiriéndonos desde el comienzo, que decía del soñador. Ella es soñadora políticamente, pero es un ser humano regular como tú y yo. Pero lo que tiene ella es de que ha dejado que su imaginación y, como dijo usted, la esperanza, sí. ese sentido de esperanza la sí. lleve a encontrar su destino y no se ha quedado con la gente. Y por eso es de que ella se ha elevado a otro nivel, porque ella sabe que está ahí.
Psicológicamente, tu ambiente, tú lo sientes tú mismo, ¿no? En tu familia no tenía el ambiente positivo.
Uh-huh.
Tú fuiste afuera de ello y hiciste amistades mayores,
sí.
mujeres uh-huh. con mente fuerte,
uh-huh.
y eso te ha ayudado bastante.
Sí, yo tuve que buscar ese ambiente, como se dice. Y también, pues, ver a mi hermano me ayudó bastante, igual como dije anteriormente. Uh-huh. Buscar esas pequeñas razones por cuál es como que darme a mí misma motivación.
¿Y por qué crees que muchas personas no lo hacen y se quedan en la caja del perdimiento, de la agonía?
Es que es difícil, porque ver a tu familia sufrir, aunque mi familia me hizo pasar por muchas cosas, a mí también me dolió ver a mi familia sufrir. A mí no me gustaba ver a mi papá de esa manera, o mis hermanos no fueron al colegio. Hubieron muchos problemas y a mí me dañó mucho eso. Pero esa esperanza siempre como que regresaba la esperanza para mí.
Sí, porque las metas son muy interesantes, ¿no? Tú puedes tener una meta de lo que tú eres y lo que tú quieres. Y puede ser diferente, ¿no? Tú quieres ser, no sé, un cantante o, you know, un artista o lo que sea. Entonces, tu familia te mira diferente. Ellos te miran en otra forma. Y algunas veces es el conflicto de, por ejemplo, educación o trabajar. Y en mi escuela, you know, yo soy profesor, hay estudiantes que son muy inteligentes, pero dicen, bueno, me voy a México por 2 meses para estar con mi abuelita. Y deja la escuela. Sí. Y eso es una desilusión, ¿no? Por el mismo tiempo están con la familia, no solo hay amor también.
Es un sacrificio familiar, ¿verdad?
Sí, pero ¿qué tú piensas? Es como dos caras, ¿no? ¿Cómo tú miras ese estilo?
Pues yo creo que ese el valor familiar es importante. Obviamente ayuda a tener esa familia fuerte que siempre está ahí. Pero a la misma vez creo que uno tiene que saber cómo tener prioridad por lo que es importante.
Esta es mal agradecida. Yo le cambiaba el pan, pero ella ni me pela, miren. ¿Qué le dirías si te dijeran eso?
Pues, o sea, que madre, los pampers no sirven, ¿no?
No sé.
Pero, madre, vamos a decir, te voy a dar $20,000 para una fiesta de, you know, es especial, sí, sí. O $20,000 para tu colegio. ¿Cuál tú quieres?
Para mi colegio.
Okay. ¿Nachín? ¿Fiesta o colegio?
Hechas del colegio, nomás ha clavado la feria. El doctor Ávila se va a ir a Las Vegas. Él, por eso cobra el salario de $300,000.
¿Qué señora?
No.
¿Eso es algo de difícil,
yo, ¿no? Yo a mí me gustaría también. Yo también soy un nerd y la educación es primero para mí. Y es una inversión porque esa inversión te da muchas oportunidades. Pero en la familia, tradicionalmente con nosotros los latinos, lo que pasa es de que damos unas fiestotas, pero fiestotas, quinceañeras, sí, especial, baby, ¿no? Showers. Pero es porque creo que es porque nosotros estamos enfocados en hacer memorias.
Sí.
Memorias de amor, ¿no? So, en un lado es bonito, ¿no? Que el momento tú disfrutas y cuando ya pasa tu familia del mundo, ¿no? Tú te acuerdas, ¿no? Ese día especial.
Sí.
Por el mismo tiempo, tú dices, la educación es para mucho tiempo también, ¿no? Es para muchos años.
Sí, para mí personalmente es más importante poner más enfoque en cosas así. Son cosas pequeñas, pero por decir, mi mamá dice, oh, necesito ir a este, tengo la invitación para esta fiesta. Y le digo, pero mi hermano necesita ayuda, necesita que alguien se quede aquí porque tiene tarea.
Sí.
Y aunque sea una tarea pequeña, le digo, eso es más importante, lo siento. Si no llega a la fiesta, pues ya, ni modo.
Sí, pero es que creo que para ellos también es un resuello. Cuando ellos van a una fiestecita que le dicen que vamos al baby shower, esa es la diferencia que se ve aquí entre nosotros, de que la primera y la segunda generación, nosotros vemos un poquito más allá del puente y ellos, pues, es su límite, es nomás en el mundo que se desenvuelven. Es un clash de culturas, ¿no?
Sí, porque ellos están más tradicional, ¿no? El respecto a la familia, otras cosas. Y, you know, la nueva generación está en lo moderno, ¿no? La tecnología, los cambios, you know, y la educación. Eso es como dos lados, ¿no? Un conflicto, se puede decir. ¿Qué tú recomiendas a la gente? Otros soñadores como tú. ¿Qué tú dices ahí?
Pues mi consejo sería de que continúen soñando, poniéndose metas, porque aunque hayan tantas complicaciones ahorita, pues uno nunca sabe qué va a pasar. Y uno a veces tiene que, siempre van a haber obstáculos a veces.
Y hasta para la gente que tiene papeles hay obstáculos, pero ellos es como una doble batalla porque están aquí y como que están invencibles.
Bueno, sí, tan incierto, ¿no? Eso lo difícil, ¿no? El miedo, ¿no? Pero tú dijiste una vez que tú decidiste quitarte el miedo de la cabeza, y de una forma, ¿no? Mirando tu hermano, ¿no? Sus esperanzas. Y el amor, ¿no?
Sí, el amor por mi hermano.
¿Eso te movió?
Es muy grande. Sí, es muy grande. Y eso definitivamente, yo dije, tengo que dar el ejemplo.
Eso, ejemplo.
Y tengo que ayudarlo. Y si no tengo educación, yo no voy a poder.
Tú no te convertiste como, digamos, en su protectora, porque tú no quisiste que él pasara por lo que tú pasaste,
no,
del alcoholismo, de todo esto. Y anteriormente cuando te preguntaba, ¿qué te va a decir él? ¿Qué le vas a decir tú? Son cosas de que, como tú dices, lo que te ha llevado a seguir adelante es tu actitud de que tienes que enfrentar también eventualmente. Pero ¿estás lista para esos momentos?
Para
enfrentarlo cuando si te pregunta tu hermanito y para si llegaría lo peor que no queremos que llegue.
Claro.
Pues el miedo.
Pues sí, no, yo estoy dispuesta a explicarle y a estar ahí con él y explicarle todo de la mejor manera posible. Porque para los niños, tú sabes, uno tiene que explicarles ciertas cosas diferentes. Pero yo quiero ser honesta con él. Necesito que él sepa lo que está pasando. Y creo que lo he puesto como que...
Al lado,
como que no he querido hacer eso, pero es necesario.
Y Mario, eso de el alcohol, ¿no? Porque eso no escucha mucha gente en México, otros países, ¿no? Y tal vez pues algo cultural, de una forma, ¿no? Eso de tomar muchas cervezas y ver el juego. Y después hay abuso, ¿no? Que viene de eso. ¿Qué tú pudiste aprender de eso en ti, no? Porque tú dijiste que tú tuviste un tiempo deprimida y y esas cosas.
Sí, hubieron muchas. Cuando mi papá tomaba, yo eventualmente como que empecé a hacer como de cierta manera.
Manerismos.
Ajá. Hice
mañas.
Mañas. Tuve mañas para protegerme.
¿Cómo qué?
Como hábitos y mañas. A veces cuando él estaba tomando y habían problemas en la casa, yo me salía.
Corrías.
Corría y no como que me daba miedo enfrentar lo que estaba pasando.
Ver la realidad.
Y cuando fui grande, hice eso a veces. Corría de las situaciones, de los problemas. Y eso, dije, eso no necesariamente cuando uno es adulto, uno puede correr de los problemas.
Tienes que agarrar al toro, los cuernos.
So, una relación, por ejemplo, una pareja. Uh-huh. ¿Tú estabas evitando hablar con la pareja?
Sí, tuve problemas. Muchas personas que viven en familias alcohólicas, una de las problemas que siempre tienen es problemas con otras personas. Uh-huh. Como pueden ser amigos o novios, novias. Porque con esa persona siempre estás y ellos van a ver todo sobre ti, ¿no?
Van a respirar tu mundo.
Todo. Y pues hubo ocasiones de que yo estaba con una pareja y teníamos problemas. Y en vez de arreglar las cosas, hablar con él, ser honesta y todo, yo me iba me iba afuera y me corría. Me iba yo y...
Me voy a la tienda por unos flamingos y unos taquis. Leave me alone.
Y me van 10 horas.
Y eso no funcionó. Eventualmente él se cansó.
Ok. So, ¿enfrentar o evitar, no? Enfrentar,
yo evitaba.
Evitaba. Enfrentar que sí, que tú hablas de lo que sientes, sácalo todas las cosas para solucionarlo. Pero eso es como un hábito que tiene, ¿no?
Sí,
porque cuando tú estás papá, estás tomando, tú no quieres estar ahí, ¿no? Tú quieres oírte, ¿no? Tú quieres irte ahí. Pero entonces, en otras situaciones, tú sigues haciendo lo mismo y eso te va a causar muchos problemas.
Claro.
La persona que no paga su ticket del carro, le lleva el carro un día, ¿no? En el principio, te sientes mejor, pero ¿qué pasa en el futuro si sigues evitando las cosas?
Sí, eventualmente los problemas van a seguir. O sea, uno tiene que darse cuenta de eso, aceptarlo. Y
ahorita ya va a ser que Mayra piense y diga, ¡chin! Voy a ir a partir la madre al presidente porque ese mendigo me va a sacar. No, ni mal, let's face it right now.
So, tú quieres enfrentar las cosas. Y esto se llama mecanismo defensivo, ¿no? Cómo protegerte, tu forma de ser psicológicamente. Por eso, en el futuro te va a causar problemas.
Sí.
So, ¿cómo tú aprendiste a hacer más enfrentando las cosas?
Pues con esa relación que tuve esos problemas, pues eso me dañó bastante. Entonces fue una de las razones por las cuales decidí como que parar y darme cuenta de que yo estaba mal. Yo tuve que aceptar que tengo un problema.
Sí, y tú no lo veías como problema porque se te veía normal, ¿verdad?
Yo no lo veía como problema. Y uno tiene que aceptar, ver, como que observarse a sí mismo. Y escucharse a sí mismo, eso uno va por la vida ahí, sigue haciendo sus cosas así como que sin parar, hasta que alguien te dice, ¿sabes qué? Eso no está bien.
Wait a minute, espérate un minutito.
Y eso me pasó. Y
pues, ¿sabes qué? Una buena esperanza para ti, Mayra. Creo que entrenaste tanto a este muchacho de que te ibas y no regresabas, de que todavía te está esperando. Vamos a reconciliarte.
Vamos a llamarlo ahora. ¿Cómo se llama?
¿Cómo estás? Es pasaron 5 años, aquí estoy.
Pero eso está bonito. Mayra, tú dices que tú estás observándote a ti mismo. Y mucha gente no hace eso, ¿no? Ellos viven la vida sin pensar.
Sí.
Pero eso te hace más consciente de lo que tú tienes que cambiar, ¿no? Y superar.
Sí, sí.
So, en tu caso, ¿qué fue lo que tú aprendiste para superar?
Pues después de darme cuenta de mi propia, de cómo yo era, a veces, o sea, nuestra cultura a veces nos dice, no, pues tú sé como seas, ¿no? Que no te dé miedo y cosas así. Pero la realidad es que a veces no, nuestra actitud no es buena. Y a veces uno tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, aceptarlo y buscar ayuda profesional. Okay. Yo busqué ayuda profesional.
Y eso de tomar, estamos hablando que es parte cultural. ¿Es siendo alcohólico o es parte de la cultura tomar unas cervecitas?
Creo que la mera verdad es parte de la cultura porque es la doctrina que se nos ha dado. Si vas a ver una pelea de box, toma. Si vas a hacer una carne asada, toma. Si vas a estar viendo el partido de soccer, toma. Si estás en un bautizo, toma. Y yo digo, no manches.
¿Tú crees de esa moderación o tú crees que un poquito es bueno, mucho? ¿Qué tú quieres pensar?
A mí no me gusta tomar. Yo no tomo. Lo hice en la universidad, pero nada, me enfadaba. Okay. Pero creo que mucha gente lo hace en nuestra cultura. Porque es un escape de la realidad.
Eso es estrés, ¿no? Porque hay mucho estrés, ¿no? Viviendo aquí en este país, trabajando mucho, ¿no? Con tantos problemas. ¿Qué tú recomiendas a la gente que están tomando ahora en su familia?
Si tú vives en una familia que toma, yo te recomiendo que vayas a buscar ayuda. porque hay mucha ayuda allá afuera para gente que está pasando por estas situaciones. Hay un programa que se llama Al-Anon. Uh-huh. En español no sé si se llama Al-Anon.
¿No es el de Alcohólicos Anónimos? ¿Es algo similar?
Similar.
Al-Anon es para familias.
Oh, completo el grupo.
Es para las familias que sufren, que tienen una persona en su familia que es alcohólica. Mire. Y eso ayuda a toda la gente que va en este grupo. Todas tienen las mismas experiencias.
Mira, se hace un grupo entre conexión.
Exacto.
Doctor Alves, usted también conoce con muchos casos así de personas que están pasando ahorita por este, digamos, etapa en la cual como Mayra pasó, de tener la secuencia de la inmigración entre medio y los vicios. ¿Y hay casos usted que les puede ayudar también en evaluaciones?
Sí,
¿no?
En mi oficina hacemos evaluaciones psicológicas para gente que están de otro país, la parte inmigrante. Por ejemplo, si tú te casas con una persona de Estados Unidos, tú puedes hacer una evaluación psicológica. Lógica, y para quedarte aquí en los Estados Unidos. Y también, si tú eres víctima de crimen, tú también puedes hacer una evaluación.
Si hay una gente que quiera nomás hacerle una pregunta, ¿puede dar su número?
Sí, número 310-226-8090. Otra cosa también, si tú eres asilo político, por ejemplo, en tu país hay persecución, ¿no? Por ejemplo, pandillas que te están amenazando, tú también puedes venir aquí por esa razón. So, hay otras formas que podemos hacer para ayudar a la familia a estar juntos en la parte psicológica. Y eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente viene sin saber eso. Sí. Y otra cosa, Mayra, tú hablaste de la atención de parientes, el tiempo juntos es importante. Creciendo, tú dices que tus parientes estaban trabajando mucho y no había ese tiempo junto. ¿Qué importante es eso?
Es muy importante cuando nosotros como niños vamos a la escuela, tenemos nuestras actividades. A veces nuestros padres desafortunadamente están trabajando tanto que no tienen tiempo de darnos esa atención o ayudarnos en nuestras tareas. Y yo creo que es muy importante, aunque a veces es muy difícil, de alguna manera tenemos que buscar esa conexión.
Estar perdidos entre el trabajo y conectarnos más con la familia, ¿no?
Porque el amor para ellos puede ser trabajar, ¿no? Ellos te están dando lo que necesitas, pero tú dices que más que eso es el tiempo juntos, conversando juntos. Y tú estás leyendo, tú dices que tú lees a tu niño chiquito.
Sí, a mi hermano cuando tenía, desde que nació, yo le empecé a leer desde que él era niño. Porque cuando en esa época tomé clases de psicología para niños.
Wow. Mire.
Y decían, nunca es muy temprano. Eso es algo que decían. Y yo le empecé a leer a él y ahora a él le encanta leer, lees todos los días.
Qué bueno, lo hiciste nerd.
Tú tienes título universitario de negocio, ¿no? De Castle Dominguez Hills. ¿Tú quieres otro título más avanzado de psicología?
Sí, me gustaría regresar a la escuela.
So, ¿qué importancia tú lo puedes poner a la educación, ¿no? Porque tú estás hablando mucho de eso hoy. ¿Por qué es importante? Vamos a decir que yo tengo que trabajar, ¿no? Y ganar dinero para mi familia, ayudar a la familia.
Claro.
¿Eso no es más importante que ayudar a la familia con el dinero?
Sí, yo me he sentido en situaciones cuando siento que yo sé que tengo que ayudarles a mis papás a veces. No tengo familia así, niños ni nada, pero yo le doy un valor a la educación más que a cualquier otra cosa, porque hay tantas cosas que aprender todos los días.
Sí. Son herramientas que te estás echando al cerebro y el cerebro nadie te lo puede exprimir, es
nadie
tuyo.
Como aquí, eso, o sacar, ¿no? Como aquí en la Universidad de Amor, esto es una educación, ¿no? La gente que quiere aprender, superar la vida, tener mejores relaciones. Y para ti no solamente en la escuela, tú dices, se puede aprender todos los días, ¿no?
Todos los días.
Leyendo, mirando
leyendo.
YouTube.
Y si no te gusta leer, puedes escuchar podcasts.
Aquí, Love University, ya.
Es un anuncio.
A los que nos están escuchando, por favor, háganos el favor de decirle a sus amigos del podcast, porque lo único que queremos nosotros es de que se expanda la buena energía.
Eso es la energía de amor. So, para ti educación es como amor, ¿no? Puedo decir, ¿no? Es una otra forma de mirarlo.
Sí.
Porque tú dando ideas, ¿no? Ideas que pueden ayudar a la gente, pueden cambiar el mundo.
Sí, de esa manera puedo yo ayudar.
Una forma de amor también.
Sí. Y aprende uno más de otras personas. Y cuando uno sabe más sobre otras culturas, podríamos decir, no somos tan...
Close-minded o cerrados de la mente.
No somos tan cerrados de la mente y podemos como que...
Interactuar.
Interactuar mejor con otras personas.
¿Por cómo puedo resolver ese conflicto de trabajar o ir a la escuela? Como dice, vamos a ir a mi papá, me siento mal, mi abuelita está enferma en México, déjame trabajar y mande dinero. O ir a la escuela 100%. ¿Cómo tú puedes resolver ese conflicto? Porque eso pasa
que mucho. Se joda la abuela.
No, sí.
Esta viejita. ¿Qué tú piensas de eso?
Sí, es difícil porque obviamente uno quiere a su familia, sea como la familia sea. Sí.
O se va a México por 3 meses para estar con la abuelita y deja su escuela. ¿Qué tú recomiendas?
Yo diría, si fuera mi situación, yo me quedara porque la verdad
La abuela ya vivió su vida y es la verdad, ¿no? Y no es que seas egoísta, sino que...
siento, pero es la verdad.
Tú estás creando ya tu propio futuro.
Este es mi futuro y sí, mi abuela... Yo amo a mi abuela y a mi familia, pero al final del día, para poder ayudar yo a mi familia, me tengo que ayudar yo a mí misma primero.
Ah, muy importante, ¿no? Tú tienes que amarte a ti mismo primero. Antes que tú puedas amar a otras gentes. Y eso la gente no mira eso mucho, ¿no?
Sí.
Y otra cosa, la palabra moderación es una palabra muy fuerte. Todo en moderación, ¿no?
Uh-huh.
Ayudar, pero al mismo tiempo ayudarte a ti mismo, ¿no?
Claro. Sí, he tenido muchas experiencias cuando sentía yo que tenía que dar, uh-huh. porque yo igual desde niña he trabajado, uh-huh. pero, y especialmente como mi familia siempre decía, sí,
dame, chale.
ayúdanos.
Chale.
Pero tuve que decidir hacer esa decisión de que, ¿sabes uh-huh. qué? Si no me ayudo a mí misma, como dije yo primero hace rato, no voy a poder salir de esta, no voy a poder avanzar.
Tuviste que poner un límite.
Tuve que poner, en inglés se llama boundary.
Uh-huh. Barreras.
Tuve que poner como una barrera entre mi familia y yo. Aunque no nos gusten las barreras, pero... pero esa barrera tuvo que existir y es difícil porque uno ama a su familia, sí. pero dije, ¿sabes qué? I'm sorry.
Uh-huh. Yo sé que, Machine, tú, esto te ha pasado a ti también. Tú uh-huh. me cuentas muchas veces que tú ayudas mucho a la familia.
Uh-huh.
Y hay tiempos que ayuda más y te quita y la energía.
Yo he aprendido de ayudarles uh-huh. hasta cierto nivel a la familia con uh-huh. consejos. Porque antes, uh-huh. por ejemplo, yo era el abogado de la familia. Yo uh-huh. llenaba los papeles. Y todavía uh-huh. les ayudo si uh-huh. es muy complicado. Pero les doy poquito de información en ese sentido uh-huh. para que ellos también tengan la iniciativa uh-huh. y aprendan. Pero... yo creo que esto es algo muy grande en la familia. Para mí, la familia es todo,
sí.
aparte del trabajo, uh-huh. aparte de la profesión.
Uh-huh.
Y yo le ayudaría a mi familia con los ojos ciegos, uh-huh. porque uh-huh. por ahorita yo, en los ejemplos, en lo que estoy pasando, ahorita estoy pasando por una transición profesional.
Sí.
Y ahí ha habido momentos que uh-huh. me han ayudado ellos. Muchas veces uh-huh. me han ayudado. Uh-huh. Y son los únicos que me han ayudado. Uh-huh. Los amigos, uh-huh. nomás son amigos de la boca para afuera.
Uh-huh.
Pero la familia es la que ha estado ahí cuando necesito dinero para gasolina, para pagar mi mortgage.
Uh-huh.
Ese es el tipo de conexión que yo tengo con mi familia, pero es ya una relación ya más estrecha.
Ah.
Y es un balance, pero para mí, yo sí dejaría todo y lo he dejado. Yo tuve la oportunidad de seguir mi educación y tener una maestría y un doctorado en literatura. Pero porque quise ayudar a mi familia, lo dejé y me metí más en la profesión de la radio. Y aquí estamos ahora. Y si tuviera la oportunidad, I would do it all the same, porque la vida me enseñó un PhD de vida.
Supongo que cada caso es individual, ¿no? Diferente, sí. ¿no? En el caso de él, you know, él ayudó a la familia. Otro caso puede ser diferente, ¿no? Puede ser que tu familia abusa, ¿no? Puede ser ¿no? en un formato.
Sí, hay veces que esa es la situación.
Y la palabra más difícil es no, pero algunas veces no es amor.
Hemos hecho ese episodio.
¿Te acuerdas de eso, no? Que el no puede ser amor porque tú abres la puerta para un sí mejor, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿entiendes? Claro.
Si una pareja te está abusando, tú dices no y uno mejor, ¿no?
Exacto.
Un trabajo que no te sirve, dices no, otro mejor. Uh-huh. So, es importante saber cómo decir el no, ¿no?
Sí, exacto.
En tiempos adecuados, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Pero más o menos la familia es lo máximo, ¿no? Para la
familia, para los hispanos. Sí, para todos. ¿No? Pero creo que esta nueva generación, como Mayra y yo, estamos aprendiendo uh-huh. a ayudarlos que sean más independientes ellos también.
Uh-huh.
Porque si no lo hacemos nosotros, que somos sus seres queridos, la sociedad los va a seguir abusando.
Uh-huh.
Como aquí en los Estados Unidos, esta semana aquí en el estado de California, salió una noticia de una tienda aquí que es muy popular, la Curazao, que por años estaban robando a la gente. Es lo que estaba diciendo el Attorney General aquí del estado, Javier Becerra.
Wow.
Y finalmente ya el FBI se metió y le están quitando todo eso porque abusaron de la gente. Pero esta gente no sabía porque...
Yeah.
Podían ir a otra tienda a agarrar lo mismo, por menos.
El nombre Curazao es latino, ¿no?
Les lavaron el cerebro en ese sentido. Son cosas así que Mayra y yo, como primera generación, tenemos. Sí. Siempre vamos a ser los abogados de ellos, pero para ayudarles para que no se los coman los demás lobos de afuera.
Eso es algo bonito.
Uh-huh.
Sí, claro.
Y entonces, Mayra, la nueva generación, ¿qué tú miras para el futuro? ¿No? Vamos a decir, inmigrantes, latinos, o gente que quieren superar. ¿Cómo tú miras a ese futuro?
Para la nueva generación, yo creo que es importante que no tengamos esos como nombres de que ilegal o...
Quitar los estereotipos.
Los estereotipos a veces no ayudan.
No.
Y si uno se consume en esos, pues tampoco. Nos vamos a quedar como estamos.
Pierdes tu identidad también como individuo.
Pierdes tu identidad y algo importante creo que es que pensar así como afuera de ese sistema que por el gobierno nos da un sistema y aquí nos da un sistema y allá. Uno tiene que crear su algo propio de sí mismo y pensar de que sabes que la vida es más que esto.
Uh-huh.
¿cómo se dice? Es amor,
sí.
Es uh-huh. familia, uh-huh. es trabajo, pero uh-huh. tiene uno que encontrar un balance y, uh-huh. y cuando hay todas estas limitaciones, como que uno no uh-huh. puede pensar uh-huh. bien.
Claro.
Pero hay que uh-huh. tener una mente abierta.
Y decir siempre la esperanza, como dice usted, doctor, ¿verdad? La esperanza.
So, vivir sin límites de otras personas, ¿no? Vivir,
sí, de otras personas o de un sistema.
O sociedad.
Sociedad.
Tener esperanza, tener amor.
Familia, familia, es importante. Obviamente.
Pero tú me dices educación para ti. Es casi lo máximo.
Sí, eso siempre es you know, lo primero.
Aprender, ¿no? Tú eres perfecto para Universidad de Amor, ¿no? Este uh-huh. programa. Sí. Tú eres nuestra perfecta persona.
Y ella es nuestra perfecta invitada para sí. el evento que vamos a tener. Invítenla, doctor.
Sí, tenemos algo especial. El diciembre 1, vamos a tener aquí en la ciudad de Fullerton, Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, en el Classic Rock Café, una charla, invitación para todo el mundo que venga, un mixer, para que se conozca de amor, you know, amistad y negocio.
Va a ser una cita para que tú vayas a, como profesional y te conectes con otras personas en tu área, pero más que nada con gente que tenga buena energía y buena vibra.
Sí.
Y que ande en busca del amor, ya sea para el amor del trabajo
sí.
o si andas buscando a alguien más. El doctor tiene una fórmula que él ya ha estudiado por años,
eso es.
En la cual te vamos a enseñar sí. cómo encontrar la pareja perfecta.
Sí, compatible, los tipos de amor, la parte psicológica de ser compatible. Los secretos de la felicidad.
Uh-huh.
So, vamos a tener café, vino, comida, música, todo rico, ¿no? Uh-huh. Va a ser una noche muy espectacular a 7 de la noche. Si uh-huh. tú quieres venir de otro estado, de otro país, visitarnos este fin de semana, sería algo bonito para ustedes.
Métanse a la página del doctor Ávila, guidetypes.com.
Sí, guidetypes, guidetypes.com. También lovetypeforyou@aol.com. Entonces okay. uno puede ir a mandar su información y también si quieren venir, la invitación. Ahora, Mayra, para ti tengo algo especial, un regalito. Este es un mouse pad para ti.
¡Ándale!
En oficinas de Dr. Ávila. Y aparte de eso, un libro, Los Tres Secretos de la Felicidad.
¡Oh, gracias!
Es algo especial que te habla de los tres secretos. Casi lo que estamos hablando hoy
sí.
es perdonar, es gratitud y optimismo.
Claro.
Ser agradecido por lo que tenemos y tener optimismo por el futuro. Son para ti. Si quieres, te voy a firmar el libro.
Gracias.
Ha sido un placer conocerte.
Muchas gracias por la invitación.
Mayra, muchas gracias. De acá gracias. Te saludo espiritualmente. Estoy en otro lado del cuarto.
Y entonces, Universidad de Amor, estamos aquí. Y este día, ¿qué grado lo vamos a dar a Mayra?
Vamos a darle una A+.
A+.
Porque empezó medio así vergonzosa, pero se abrió y eso es lo bueno.
Y dos programas juntos, sí. 2 horas juntos hoy.
Aquí viene a gusto.
Cuídate mucho. Hasta la
muchas
próxima.
Muchas gracias.
Gracias, doctor Ávila.
Cuídate mucho.